Amigos, nos hemos reunido con el fin de entregar un mensaje de Navidad de parte del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Cada año se trabaja con mucho ahínco, voluntad y amor por realizar un libro y se entrega todos los 24 de diciembre como mensaje de Navidad del ICQ Gnosis para todos sus simpatizantes, para sus estudiantes y para la humanidad. El día de hoy toca un tema muy fundamental en nuestros estudios porque habla de poder acercarnos a esa chispa inmortal, a esa chispa divina, aquello que no tiene nombre ni orillas jamás, y poder ser guiados en una forma correcta, en una forma directa, por aquello que no tiene nombre. Nos referimos, mis estimados amigos, a realizar en una forma correcta el Padre Nuestro, porque en realidad es una oración mágica de gran poder. Es muy importante que nosotros aprendamos a realizar esta oración. Nos hemos nosotros leído diferentes obras a través de nuestra vida. No nos deja de asombrar, por ejemplo, Las Mil y Una Noche. Ahí vemos portentos, prodigios, palabras mágicas por aquí y por allá. También observamos cómo nos cuentan sobre aquel gran maestro teurgo, Jámblico, que hacía descender con sus oraciones mágicas a columnas de ángeles y acudían a su llamado. Nosotros, al estudiar los distintos libros sagrados del mundo, vemos eso mismo en todas partes, palabras mágicas, oraciones extraordinarias, y quizás nosotros hemos anhelado tener esa capacidad, tener ese poder de llamar a los seres inefables para pedir su ayuda. Sin embargo, en realidad ya hemos tenido en nuestras manos esa capacidad, ese poder. Y lo hemos tenido desde niños probablemente, hasta nos hemos aprendido esta oración de memoria, pero no hemos sabido realizarla como es debido. No hemos tenido la capacidad de darle esa magia a esa oración. La oración es perfecta. Lo que nos hace falta es añadirle los ingredientes esenciales para convertirla en una oración de gran poder. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, quizás el secreto lo podamos encontrar también al alcance de nuestra mano. Creo que todos hemos podido observar, las madrecitas han tenido la capacidad de experimentar esa magia que existe, que envuelve a una madrecita cuando amamanta con mucho calor, con mucho amor y mucho cariño a su hijo. En realidad ahí vemos una obra de alquimia, de transformación y de magia. La madrecita envuelve con una fuerza maravillosa, la fuerza maravillosa del amor a su criatura para amamantarla, y en ese momento está transmutando fuerzas en todos los niveles, en todos los planos, en todas las dimensiones. Así que verdaderamente, para hacer una obra de alta magia con el Padre Nuestro, hay que añadirle ingredientes similares como la veneración, la fe consciente, la devoción, el respeto por las cosas sagradas. El Padre Nuestro es una oración mágica cuando uno reúne todos estos elementos y los combina en la meditación. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones esotéricas, sagradas, y nuestra misión consiste en interpretarlo, en develarlo, y esto no se puede hacer con la mente, sino tiene que hacerse con el corazón. El Padre Nuestro tiene como objetivo fundamental aprender a guiarnos correctamente en este mar embravecido de nuestra existencia. Y obviamente necesitamos realizarlo no en forma mecánica, sino a través de una oración consciente. La oración mecánica, como la solemos realizar nosotros en estos días, como cotorros o papagayos, repitiendo, como si nos pusieran en automático, como si nos apretaran un botón y entonces empezamos a repetir en forma rutinaria, mecánica, automática. Eso no tiene sentido. No tiene ningún resultado objetivo, patente, claro, manifiesto, no. O hacer estas oraciones a 500 kilómetros por hora, como si estuviéramos compitiendo en alguna carrera, no nos va a llevar a ningún lado. La oración consciente es platicar con Dios, pero una oración hecha con el corazón y el alma, como cuando un niño recién nacido pide alimento a su madrecita. De esa forma es como debe de realizarse la oración. Y de hecho, el gran maestro Jesús y el gran maestro Krishna en el pasado nos dejan las instrucciones de cómo realizar la oración. Es increíble cómo los maestros en distintas partes del mundo coinciden exactamente en el mismo conocimiento, porque la gnosis es eterna y es universal. Y nos hablan de tres formas de orar. En la India, en el Bhagavad Gita, en el canto al Señor, se conoce como una oración tamásica, que está relacionada con la pereza, la inercia, ser dejado. Rayas, que es la acción negativa, la emoción negativa, el orgullo, la codicia. Y sattva, que es la armonía y la felicidad. Bueno, pues así tenemos entonces tres formas de orar. La primera, pues, es la que más practicamos nosotros en la actualidad, que sería la que está relacionada con la cualidad de la pereza, de la inercia, que es cuando nosotros realizamos las oraciones en forma mecánica y por si existe el infierno, bueno, para que no me estén dando lata, o por compromiso. Esa es la oración tamásica, relacionada con la inercia. Nos dice el Maestro Jesús, llorando, no uséis vanas repeticiones. No, eso es muy claro. No que uno, como que le aprieta un botón por aquí a la máquina humana y empieza a recitar el Padre Nuestro a 500 kilómetros por hora con vanas repeticiones. Nos podemos echar 2, 3, 4, 5, 10 Padres Nuestros y no tiene ningún objetivo. Como los gentiles, nos dice el Maestro Jesús, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pidáis. Y fíjense cómo el Maestro Krishna nos dice igual. En el Bhagavad Gita dice, aquellos sacrificios que van en contra de la ley eterna. Sí, porque supuestamente estamos orando por un lado y por otro lado estamos criticando. O sea, ¿cómo pueden combinarse estas dos cosas? Están en contra de la ley eterna, ofrecidos sin fe, en forma rutinaria, mecánica, así sin sentido. Ni respeto por las enseñanzas sagradas, ya ni creemos, nomás por si acaso. En lo que no se ofrecen los alimentos, o sea, no ayudamos a la humanidad, no nos preocupamos ni un poquito por ella. ¿Cómo pretendemos pedir si no somos capaces de dar? En la que ni se recitan los cantos debidamente, o los mantras, las oraciones. Este es un sacrificio propio de naturaleza tamásica. Eso es lo que más hacemos nosotros hoy en día. Otra forma de orar sería la rayásica, que se relaciona con el orgullo, la ostentación y la codicia. Y nos dice el Maestro Jesús respecto a esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar al pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para que sean vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estamos haciendo lo mismo. Han pasado más de 2000 años de esta enseñanza que nos dejara el Maestro Jesús y ahora estamos haciendo lo mismo. Ahora con los medios de comunicación, que vamos a hacer un retiro espiritual, una foto, y la mandamos a todo el mundo. Miren, voy a meterme a un retiro espiritual. ¿Para qué? Para que nos admiren, para que nos rindan culto, para que crean que somos superiores. Así que estamos haciendo lo mismo. Y nos dice Krishna, más aquellos sacrificios que se ofrecen solamente para ganar bendiciones materiales. O sea, que solamente pedimos dinero, casas, trabajo y nada espiritual. O con expectativas de cualquier tipo de recompensa, como puede ser la egolatría o la ostentación. Es la misma enseñanza que Jesús. Son sacrificios impuros. Son de naturaleza rayásica. Si nosotros queremos que piensen de nosotros que somos las grandes almas. Todos los medios de comunicación. Estoy orando, estoy meditando, estoy ayunando. Ese es un sacrificio rayásico. No tiene realidad. Es inexistente. La forma de orar que necesitamos, y así le daremos el poder al Padre Nuestro, es la oración sádvica. Nos dice el maestro Krishna, se puede decir que un sacrificio es puro, o sea, real, consciente, con resultados, cuando se hace como una ofrenda de adoración. O sea, conscientemente que vamos a la oración, a hacerla con el corazón y el alma, y de acuerdo siempre con la ley eterna, cumpliendo con todos los mandamientos, haciendo nuestro deber para con la humanidad, sin apego a sus frutos. No, pues aquí ya no estamos cumpliendo porque pedimos esperando frutos materiales. Pedimos esperando recompensa. No, así no tiene que hacerse, sino cobijándonos en el corazón, en el sentimiento de que es mi deber, es algo que tengo que hacer, es algo que tiene que nacer de mí. Eso es propio de seres humanos de naturaleza sádvica. Y nos dice el Maestro Jesús, complementa todo esto que dice Krishna, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te lo recompensará en público. Sí, en forma elocuente nos dice el Maestro Jesús que no andemos presumiendo de las oraciones, que no andemos poniendo nuestra cara de ayuno para que todos nos vean y nos reconozcan. Pero aquí hay algo más. El Maestro Jesús habla para todos los niveles, para el público, pero también para los estudiantes gnósticos que están buscando y anhelando un conocimiento superior. Es una cátedra este parrafito, este versículo del más puro zen, del más puro conocimiento esotérico. Sí, mas tú cuando ores, entra a tu aposento. O sea, refúgiate en tu interior. Adéntrate en las profundidades de ti mismo. Ve a introvertirte. En lugar de dirigirte hacia afuera, dirígete hacia adentro. Y cerrada la puerta, nos habla de dejar la mente en silencio, de dejar la mente quieta, de dejar la mente sin esa agitación mental. Eso es lo que nos está hablando realmente, mis estimados amigos, porque la oración verdadera es cuando nuestra mente deja de esa lucha de los opuestos, esa lucha antitética. Y entonces ora a tu Padre que está en secreto. O sea, colócate en recuerdo de sí. Únete con esa chispa inmortal y divina. Eso es la oración que debemos de hacer. Es entonces que tendrá un poder. La oración mecánica no tiene ningún poder. Pero la oración consciente tiene poderes extraordinarios. Podríamos decir en estos tiempos de la tecnología que los sacerdotes de todas las religiones, cuando hacen oraciones conscientes con su grey, con su gente, son verdaderos magos de la energía atómica. Ahora, no es extraño para nosotros y creemos en las ondas electromagnéticas, aunque no las vemos. Utilizamos nuestros aparatos electrónicos de comunicación y nos podemos comunicar al otro continente sin necesidad de cables. ¿Por qué? Porque hay ondas de radio, hay ondas electromagnéticas que viajan y entonces podemos hacerlo. Y lo creemos, pero no las vemos. No hemos visto esas tales ondas. No tenemos capacidad para hacerlo. Así que, ¿por qué no vamos a considerar la posibilidad de que cuando uno hace una oración, emite cierta vibración, emite ciertas fuerzas que no podemos ver, pero que se pueden unir, que se pueden juntar y hacer poderosas para ayudar a la humanidad? Pero eso es una oración consciente, no como, ¡ay, por favor, hagan oración por mí! O sea que uno se emborracha, uno se desvela, uno se enoja, uno se enferma por eso, y ¡ay, hagan oración por mí! ¡No! Debemos nosotros dejar de ser negligentes, dejar de ser perezosos. Necesitamos nosotros pedir, pero en forma consciente por los demás, como antes se hacía para solicitar la lluvia en las pirámides de Teotihuacán. En la pirámide de la luna se juntaban, se colocaban en posición de sapo y se ponían a croar pidiendo al dios de la lluvia, Tlaloc, la lluvia, y no se hacía esperar, porque se hacía una oración con fe. Estas oraciones después se cubrieron un poco. Después se oraba al santo patrono del pueblo, a una virgen o a un ángel. Y se salía con mucha fe a orar para pedir la lluvia. Ahora somos modernos, ya no hacemos estas cosas, ya no nos interesa ni un comino. Deberíamos de rescatar esas tradiciones porque son cosas que vale la pena realizar, porque es como hacer un acto de magia o es como trabajar con las fuerzas de la naturaleza para un bienestar común. Aunque parezca curioso, la oración tiene que ver con el sueño. El sueño es como el medio ambiente para hacer una meditación y también para hacer oración. Así que es muy conveniente cuando uno ora relajar su cuerpo, relajar su mente y concentrarse en esos principios divinos, y el resultado no se hará esperar. Y también se necesita fusionar nuestros centros para hacer una oración consciente. ¿Qué es eso de fusionar nuestros centros? Bueno, pues que uno de repente pone el automático, así como a la lavadora, así como a un aparato, el automático, y que lave por nosotros ese aparato, y hace sus enjuagues, y echa agua, y luego echa el suavitel, el suavizador, etcétera, etcétera. Bueno, pues así nosotros queremos hacer la oración, y entonces dejamos a la máquina humana repitiendo. A veces hasta estamos viendo la tele, pero estamos haciendo el Padre Nuestro. O estamos revisando nuestro correo, pero estamos haciendo el Padre Nuestro. Así no se puede orar. Se necesita que se una el cuerpo con nuestra mente y con nuestro corazón. O sea, fusionar a los centros de la máquina humana en una sola dirección. Así es como se debe de orar. En sí necesitamos nosotros buscar un tercer estado de conciencia o recuerdo de sí para hacer la oración. Si no se entra en ese nivel, las oraciones no sirven. Son sin resultado. Bueno, entonces ya vimos más o menos cómo debemos de orar. Entonces adentrémonos en lo que es el Padre Nuestro. Porque nos entrega muchos misterios que en realidad jamás vamos a terminar de develar, porque es ilimitado. Pero vamos a darnos una idea de lo que contiene el Padre Nuestro. Y empezamos con unos misterios muy grandes que solamente eran enseñados a los sacerdotes mayas, los sacerdotes aztecas, los iniciados egipcios y a aquella parte esotérica de cada religión. Y aquí los tenemos dados por el Maestro Jesús en esta palabra de Padre Nuestro, que estás en los cielos. Empezamos con esa palabra de Padre Nuestro. Nosotros tenemos una visión antropomórfica de la divinidad. ¿Qué quiere decir eso? o sea, con forma de hombre. Y la verdad, bastante limitada, inclusive bastante básica. Nos imaginamos un ancianito sentado en un trono allá arriba en el cielo. Es una forma muy sencilla de conseguir a la divinidad. En realidad, pues debemos de ahondar, debemos de profundizar, porque de otra manera no vamos a poder saber cuál es la misión de nuestra vida. Necesitamos saber, necesitamos ahondar en lo que es la divinidad, pero no con la mente. Y nos dice, nos da la respuesta el Evangelio Gnóstico de Tomás. Vean lo que nos dice para verdaderamente tratar de intuir un poquito más acerca de Dios. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el universo. El universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. O sea que nos está diciendo que está en todas partes, que está en el árbol y que está en la nube y que está en la súplica de una madrecita cuando un hijo está enfermo y que se encuentra en el río y se encuentra en la montaña y se encuentra en el gusanito y en la rosa. ¿En dónde está? Y sigue diciendo el Maestro Jesús en el Evangelio Gnóstico de Tomás. Partí de un leño y allí estoy yo. Levantad una piedra y allí me encontraréis. Bueno, si está en todas partes, ¿por qué no habría de estar en nuestro interior? ¿Por qué no habría de estar en nosotros mismos? Lo que no se ha enseñado, por lo menos en el círculo público de las religiones, es que cada uno de nosotros tiene una partícula de Dios, una partícula de la divinidad. Cada uno de nosotros lleva en su interior una chispa inmortal y divina. Eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que vivir. Y no solamente eso, aquí tenemos otro misterio. ¿Cuál es? De que Dios es masculino y femenino a la vez. Dios como padre es sabiduría y Dios como madre es amor. Así debemos de concebirlo, pero en una forma totalmente práctica. El entender este misterio de que Dios es padre y madre, en forma muy, muy, muy práctica, nos llevará a cambiar nuestra vida. Así lo hacían nuestros antepasados. Si tenían a Osiris, estaba Isis, nuestra madre divina. Si estaba el padre de todos los dioses entre los aztecas, estaba la madre de todos los dioses entre los aztecas. Una palabra que define esto es Elohim, que aparece en la Biblia. Más de 2000 veces aparece esta palabra en la Biblia y tiene un profundo significado. Lo traducen como Señor, como Dios. Pero si nos vamos a la etimología, vamos a descubrir una sorpresa bastante interesante porque viene de Eloah, que quiere decir diosas. Y Him es una palabra hebrea, es un terminativo plural, o sea, una con que terminan las palabras para hacerla plural, pero masculino. O sea que deberíamos de traducir diosas y dioses. Así que existe Dios como Padre, que es sabiduría, para enseñarnos, para darnos sus instrucciones, para guiarnos. Y existe Dios como madre, para protegernos, para cuidarnos, para iluminarnos. Eso es los principios divinos. Y lo más extraordinario de todo es que los cargamos en nuestro interior. Y ahora vamos a la palabra. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Otro misterio! Otro misterio muy grande. El entender este misterio nos llevará a entender cuál es nuestra misión en la vida. Cuando decimos que estás en los cielos, está hablando de estudios muy profundos gnósticos que se estudiaron desde hace miles de años en el Antiguo Egipto, en la cultura hebrea, en la maya y en todas, que es el descenso de nosotros. Se habla de que descendemos de aquello que no tiene nombre, de dimensión en dimensión, hasta llegar y ser atrapados en este mundo por el obstinado agregado psicológico. Entonces, nosotros Hemos salido de la divinidad y nuestra misión es volver a ella. Nuestro real ser interior profundo, acabamos de decir, que es una emanación o una chispa de la divinidad. Nos dice San Pablo, Dios es un fuego devorador. Es como una gran hoguera y de esa gran hoguera se desprenden chispas. Esas chispas es nuestro real ser, nuestro Padre que está en secreto, como le dice el Maestro Jesús. Y cada uno tiene su propio Padre, porque hay tantos padres en el cielo y madres en el cielo como seres humanos existen en la tierra. Pero ese Padre no está integrado a nosotros. Vive en los cielos, vive en los mundos superiores, esperando el regreso de nosotros, esperando que nosotros retornemos a ellos. El ser se desdobla como la vela de una llama, la llama de una vela. Si uno junta varias velas, sería bueno que lo hiciéramos, comprar varias veladoras o varias velas y prendemos una y nos concentramos en ella. Y luego acercamos otra vela y la encendemos con la primera. Y tenemos dos fuegos y meditamos en los dos. Y luego acercamos otra vela y lo ponemos. El hacerlo nos llevará a comprender ese misterio de nosotros, que somos emanados del ser, porque la primera llama queda inmutable. No se le quita nada y produjo otra llama, y otra llama, y otra llama. Nosotros somos una de esas llamas emanadas del ser, pero nos hemos olvidado de esto. Y nuestra misión es regresar a Él. Así que ese Padre está en los cielos, está en los mundos superiores de conciencia, y necesitamos nosotros retornar a Él. Bueno, pues aquí ya tenemos varios misterios muy interesantes, y en realidad todavía no hemos empezado con las siete peticiones sagradas. El Padre Nuestro entonces inicia con esos dos misterios tan grandes. Padre Nuestro, que es algo individual, que cada uno tiene su propio ser, y que este es femenino y masculino, y que se encuentra en los mundos superiores de conciencia. Y ahora sí, entramos a las peticiones. Dice, santificado sea tu nombre. Aquí el Padre Nuestro nos quiere dar a entender, el Maestro Jesús nos quiere dar a entender de la importancia que tiene el nombre de Dios, de la importancia que tiene el Verbo Divino, porque de hecho varias escrituras sagradas nos hablan de la relación que existe entre el Verbo y la creación. En el Popol Vuh nos dice la Biblia de los mayas, entonces vino la palabra, vino aquí de los dominadores, de los poderosos del cielo, en las tinieblas, en la noche, en el caos primordial. Fue dicha por los dominadores, los poderosos del cielo, hablaron. Entonces celebraron consejo, entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, su sabiduría. Y así fue como se hizo el mundo, a través del poder de la palabra. Y también en San Juan, en el Evangelio de San Juan, leemos lo mismo que el Popol Vuh. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que nos habla de un Verbo divino, de un Verbo que dio origen al universo, a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Entonces hablamos de un Verbo divino, de un Verbo divino que se puede manifestar en el hombre, que se puede hacer carne, y así nos lo dice el Evangelio de San Juan. Y entonces el Verbo se hizo carne. Nos habla de que así se manifestó el Maestro Jesús, pero verdaderamente no quiere darnos a entender de que solamente pueda hacerse manifiesto con el Maestro Jesús, sino que este milagro podemos hacerlo todos. La estrella de cinco puntas, el pentagrama esotérico, este que está representado también en Teotihuacán en estas estrellas de Venus, no lo representan. Es el Verbo hecho carne. Decíamos que tenemos a un Padre que está en secreto y una Madre Divina, pero en los cielos. Bueno, ese Verbo ese verbo divino, el nombre de la divinidad, puede manifestarse en el hombre. Pero para que esto suceda, necesitamos nosotros hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Que esa esencia que ha emanado de la divinidad, que ha emanado de Dios, se libere de las cárceles que hemos creado, de los obstáculos que hemos generado, que son nuestros defectos psicológicos. Tenemos nosotros miles de yoes encarcelando nuestra esencia. Cuando uno quebranta esos yoes, los desintegra, se libera la esencia. Y entonces sucede el milagro que aparece en Tula Hidalgo o en Chichen Itza, cuando vemos a águilas como la que estamos viendo ahorita, un águila devorando un corazón humano, o un jaguar devorando un corazón. Ese jaguar o esa águila es el real ser. Santificado sea tu nombre. Que ese verbo divino se haga carne en el hombre, se haga carne en la mujer, se haga carne en el ser humano. Pero para esto el jaguar del íntimo debe de devorarse el alma libre, el alma emancipada, la esencia que ha quedado libre de los barrotes, de los grilletes, de los defectos de tipo psicológico. Así que es lo que estamos pidiendo, que se logre la autognosis, el autoconocimiento, porque sin él no podemos nosotros desintegrar los defectos. Se requiere un trabajo, y ese trabajo es saber qué es el bien y qué es el mal, saber qué es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, entender todas las estructuras psicológicas para poder desintegrar un ego es necesario, y así nosotros podemos regresar a nuestro origen, a que el ser entonces absorba esa esencia con toda la sabiduría adquirida y se vuelva más omnipotente, más omnisciente. Es entonces santificado sea tu nombre, que se cumpla nuestra misión, que se logre la autorrealización íntima del ser, que se desarrollen todas las facultades internas del ser humano. Y aquí tenemos otro misterio, otro secreto, otras enseñanzas tan emocionantes y tan profundas, y es que, bueno, tenemos un propio ser y una propia madre divina. Ellos tienen su nombre secreto. Nosotros tenemos nombres de nuestra personalidad en cada existencia. Eso no importa. El ser tiene su nombre secreto. La madre divina tiene su nombre secreto. Claro que esos no se andan publicando ni se andan diciendo a todo el mundo. Y nos lo dice el Apocalipsis de San Juan. El que venciere las fuerzas tenebrosas del ego, la pasión animal, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, la piedra filosofal, cuando uno encarna al Cristo íntimo. Y en esa piedrecita estará escrito un nombre nuevo, el nombre de nuestro real ser y de nuestra madre divina, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, pues aquí tenemos esa frase. Y luego nos vamos a la segunda petición. Venga a nosotros tu reino. Bueno, pues ese reino de Dios, ese reino del Padre, nos simboliza varias cosas. Entre ellas, nos está representando incuestionablemente las regiones superiores de la naturaleza. El mundo etérico, astral, mental, causal, de la conciencia y del ser. Esas dimensiones arriba del mundo tridimensional, que ahorita desconocemos completamente. En el mundo astral podemos recordar las vidas pasadas. En ese mundo astral podemos platicar con nuestro ser, podemos ir a otro planeta, podemos nosotros ver la historia del mundo. ¡Vean qué importancia tiene! Así que, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos solicitando ayuda para poder acceder a esas regiones superiores del cosmos infinito, a esas regiones superiores de la naturaleza. Pero también nos habla de los estados de conciencia. Tenemos nosotros estados de conciencia, cuatro fundamentales. ¿Qué es el sueño común y corriente cuando dejamos el cuerpo físico en la cama y nos vamos al mundo de los sueños a deambular, a proyectar todos nuestros deseos y apetencias? El segundo estado de conciencia es el mal llamado estado de vigilia, en que andamos con el cuerpo físico activo, pero igual soñando a lo lindo, caminando por las calles, manejando carros, en el más absoluto estado de inconsciencia. Esos son los primeros dos estados. Es como una casa de cuatro pisos en la cual nosotros hemos andado nada más en los dos pisos de abajo. Y no se nos ha ocurrido ni siquiera subir al tercer o cuarto piso. El cuarto piso estaría lleno de felicidad, de armonía, de perfección. Es como un Edén. El tercer piso de casa está en orden todo. Hay sabiduría. En el segundo hay desorden. Hay caos. Y en el primero es la degeneración total. Así que nosotros hemos andado en el primero y segundo pisos de casa. El tercero es el recuerdo de sí. Es cuando uno vive conscientemente cada momento, cuando uno vive conscientemente cada instante, cuando uno está recordando a esa chispa divina e inmortal, a nuestro padre y madre interior. Y el cuarto piso de casa, pues ya es el estado en que viven los maestros, los iniciados, como Buda, como Quetzalcóatl. Así que aquí estamos uniendo dos cosas. El reino del Padre son los estados superiores de conciencia. Los estados superiores en que podemos nosotros vivenciar, que nosotros podemos lograr. Así que cuando estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, estamos suplicando que nos ayuden a subir a un tercer estado de conciencia para tener la capacidad de penetrar en esas regiones superiores del cosmos y así ser instruidos por esos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, o aquellos grandes maestros como Tlaloc, Ejecatl, Huehuetleoc, Cuatlicue, Varuna, Nixa, Narayana. Eso es lo que se está pidiendo. Y nos daba una clave más el Maestro Jesús en esa parábola de la fiesta de bodas, porque nos dice, el reino de los cielos, el reino del Padre, es semejante a una fiesta de bodas que hizo un señor en honor a su hijo. Y cuando nos dice bodas, nos está dando un elemento para buscar ese reino de los cielos, un elemento que no hemos considerado, y es el matrimonio, y como consecuencia, el uso de las fuerzas creadoras. Y dice la parábola, nos dice el Maestro Jesús, que se llamó a las bodas, se preparó para las bodas y se llamó a las bodas, pero unos no hicieron caso. Se fueron a sus negocios y se fueron a su trabajo. Ese llamado a la fiesta de bodas, ese llamado a trabajar con el matrimonio y como consecuencia con las fuerzas que nos trajeron al tapete de la existencia, con las fuerzas creadoras. Pero muchos de nosotros escuchamos el llamado y, como dice el Maestro Jesús, nos fuimos a los negocios y nos fuimos al trabajo. Y lo peor de todo es que algunos ataron y mataron a los mensajeros. Y el rey se enojó mucho y mandó a su ejército y los destruyó. Y luego, nuevamente hizo el llamado. Id a todas partes, id a los caminos, llamada a las bodas. Y así fueron convidados. Y entonces el rey vio en la fiesta a uno que no estaba vestido para las bodas. ¿Cómo es que estás aquí y no estás vestido para las bodas? Atadlo de pies y manos y echarlo fuera, donde solamente se oye el llanto y crujir de dientes. Yo creo que a muchos de nosotros se nos parece exagerado de que el Maestro Jesús diga, ¿de qué? ¿Por qué no estaba vestido de bodas? Lo sacaron al llanto y crujir de dientes, que son los círculos dantescos. Así que eso de las bodas debe de tratarse algo muy especial. Y eso del traje de bodas debe de ser algo muy específico, como para que, si no lo tenemos, nos echen al llanto y crujir de dientes, ¿no creen ustedes? Así que el reino de los cielos o el reino del Padre tiene que ver con la formación de un traje de bodas. Ese traje de bodas es unos cuerpos superiores que nos permiten unirnos con el Cristo íntimo. El alma debe desposarse con el Cristo íntimo. Y para ello el alma debe de revestirse con su traje de bodas. Y eso es un trabajo exclusivamente en el matrimonio, con las fuerzas que nos trajeron al tapete de la existencia. Así que tenemos otro elemento con que trabajar. Y el venga a nosotros tu reino, también nos está afirmando aquí el Maestro Jesús de que no debemos de preocuparnos tanto por el elemento físico. Nos habla enfáticamente que sí es necesario trabajar, es vital de hecho, para tener comida, pero que hay algo más, hay algo superior a ello, y eso superior es buscar el reino de Dios y su sabiduría. Y quien busca el reino de Dios y su sabiduría, las cosas físicas se le darán por añadidura, e inclusive también los poderes, las virtudes, no hay que buscarlas, estas se dan solas. Así le pasó al maestro San Francisco de Asís, él nunca buscó poderes, él solamente buscó el reino de Dios, el morir psicológicamente, el acabar con sus defectos, y pudo hablar con los animales, y tuvo el don de la ubicuidad. ¿Por qué? Porque esa es la ley, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo esto os será dado por añadidura. Y vamos a la siguiente parte del Padre Nuestro, nos dice, hágase Señor tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Aquí tenemos que decir en forma muy lamentable que no tenemos una voluntad. Que así como cada agregado psicológico tiene su forma de pensar y tiene su forma de sentir, tiene su propia mente y su propio corazón. Cada yo, porque es una persona que vive en nosotros y tenemos 10,000. Pues tenemos que decir que cada una tiene su voluntad. Véanse, por ejemplo, ahorita que viene el año nuevo. Voy a dejar de fumar. Ese es un yo, una voluntad de un yo. Y duramos 1, 2, 3, 4, a lo mejor una semana. Y ese yo es sustituido por otro. Y entonces controla la máquina humana, otro agregado psicológico. Y entonces ese yo no tiene nada que ver, o sea, tiene otra voluntad. Su fin es otro. Nada tiene que ver con el cigarro, con dejar de fumar. Y entonces terminamos fumando. Así que hay íntimas contradicciones en nosotros. Y también es conveniente, para entender ese misterio, esos conocimientos que se encierran en este fragmento del Padre Nuestro, tenemos que decir también que hay una gran diferencia entre la fuerza del deseo y la voluntad verdadera. Muchas veces uno sale a correr todas las mañanas, eso es muy bueno. Hay que hacer ejercicio, hay que mantener el cuerpo sano, está perfecto. Pero en ocasiones entra el ego, porque queremos ser admirados. Queremos que nos digan que estamos guapos o guapas, o queremos ganar una medalla. Y entonces parecería que tenemos mucha voluntad, pero lo que queremos es que nos admiren. Ahí está la fuerza del deseo. La fuerza del deseo es, pues, el impulso que nos da el ego para hacer algo, para que el ego se pueda satisfacer. Un ejemplo, a veces nosotros los varones acompañamos a alguna compañera del trabajo o del estudio, bueno, eso tampoco es mal, ni es ningún delito, pero parecería como que tenemos mucha buena, mucha voluntad, que para protegerla, que para llevarla a salvo a su casa, y hacemos 1,000 malabares. Pero en realidad, si analizamos el fondo de esa situación, veremos la fuerza del deseo, en este caso sexual. Porque la pregunta que aquí nos podríamos hacer, ¿por qué no hacemos esto con una ancianita? ¿Por qué no llevamos a una ancianita a su casa, a salvo a su casa? ¿Por qué no la llevamos fuera de todo peligro? Entonces ahí vemos la fuerza del deseo. Entonces la fuerza del deseo es diferente a la voluntad verdadera. Necesitamos nosotros lograr esa voluntad verdadera, hacer la voluntad del Padre, nuestra voluntad, unirla con la del Padre. Y ese tipo de voluntad se llama mántricamente, gnósticamente se llama telema. Esa es la voluntad verdadera, no la fuerza del deseo. Y símbolos de la voluntad verdadera es la corona de espinas del Maestro Jesús, el paño de la Verónica donde quedó plasmado el rostro con la corona de Jesús, las espinas del maguey, fique o cabulla del México antiguo, el látigo, la espada o el mazo de Hércules. Todos estos son símbolos de la voluntad que necesitamos nosotros adquirir. Y es que tenemos que entender que el Padre todo lo sabe. Para el ser, para nuestro Padre, para nuestro íntimo, digámoslo así, 10 existencias para Él son un segundo. Así que para Él, la verdad es de que si vamos a emprender un negocio, o si vamos a casarnos, Él sabe si nos conviene o no. Si vamos a hacer un viaje, Él sabe si va a haber éxito o fracaso. Todo lo sabe el Padre. Entonces deberíamos de confiar en Él y hacer su voluntad. Lamentablemente uno se rebela contra la voluntad del Padre. A veces el Padre, a través de sueños, en la meditación, a través de corazonadas, nos indica lo que tenemos que hacer. Pero entonces entra la mente y hace un escándalo en nuestro interior, se rebela contra la voluntad del Padre, y es así como cometemos los más grandes errores. Así que nosotros, en lugar de cuando pedimos, uno quiere que el Padre haga la voluntad de uno. Uno debería de ser como los soldados cuando llegan con el general. Se cuadra, se pone al orden, o sea, espera la orden del general. Así nosotros deberíamos de actuar. Deberíamos de meternos en meditación, en oración, y escuadrarnos al Padre. Decirle al Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener esa capacidad como la que tuvo el Maestro Jesús. Padre mío, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él sabe lo que es real. Él sabe lo que es correcto. Él sabe lo que necesitamos. Lamentablemente tenemos muchas cosas que corregir para hacer la voluntad del Padre. Y una de ellas es respetar el libre albedrío. Cuando uno no respeta el libre albedrío de los demás, está coaccionando la voluntad ajena. Tenemos que eliminar el Caifás interior. Judas, Pilatos y Caifás no pertenecen a un pasado histórico. Están aquí y ahora. Judas es el demonio del deseo, Pilatos el de la mente y Caifás es el de la mala voluntad. Esa mala voluntad que tenemos para la gente, que nos cae gorda, nada más sin sentido. Esa mala voluntad para meditar todos los días. Ese es el Caifás que hay que desintegrar. Así que necesitamos emancipar la voluntad de todo ese podridero de agregados psicológicos. Y así nos fusionaremos con la voluntad universal. Y luego viene aquí el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. ¡Wow! Nos habla aquí de la filosofía de la momentaneidad. Nos habla de vivir de momento en momento. Y sí, sí, nos habla del trabajo para ganarnos el pan de cada día, el pan que nos sirve para comer. Y cuando uno pierde su trabajo por algún motivo, pedirle al Padre que nos dé trabajo no es ningún delito. Pedirle al Padre que nos dé las herramientas para conseguir el pan de cada día está bien. El trabajo para ganarnos el pan de cada día es parte del camino esotérico. El maestro Samael, en Apuntes Secretos de un Gurú, uno de sus libros, nos dice que entró a un templo de la Logia Blanca de los Mundos Superiores y vio allí a muy pocos maestros que, dice el maestro Samael, dice, se veía en sus rostros, se reflejaba en sus rostros el trabajo tan intenso que hacen ellos para ganarse el pan de cada día. Sí que no son unos zánganos espiritualistas que vivan del pueblo, no, sino que el trabajo es parte del camino. Pero nos dice el Maestro Jesús, basta cada día su afán. Hay que trabajar intensamente por obtener el pan de cada día, pero no hay que ponerlo como punto principal. La verdad es de que el trabajo y el alimento es para tener un cuerpo físico sano que nos permite exigirle el trabajo interior. Lo que pasa es que nos quedamos con el medio, que es el trabajo, y lo convertimos en un fin, y es cuando cometemos el error. Pero el Maestro Jesús, cuando se refiere al pan de cada día, no solamente se refiere al pan físico, no, 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 se refiere a algo superior, se refiere a algo más trascendental, se refiere a algo inmensamente superior, y es al pan venido de lo alto, al pan que se llama en griego supersubstancial. ¿Cuál es el pan venido de lo alto? Es esa sabiduría que no viene de la mente. Es esa sabiduría que viene cuando uno quebranta un agregado psicológico, rompe un defecto psicológico, cuando uno comprende un yo Y entonces el eterno femenino de Dios lo desintegra, nace una virtud, nace un poder, desciende de lo alto el pan de la sabiduría. Ese es el pan que nosotros estamos pidiendo en el Padre Nuestro, que nos nutramos de esa sabiduría que viene del trabajo interior. Pero al decirnos, dádnoslo hoy, se refiere a que trabajemos como si el día fuera nuestra vida, porque en realidad así es. Toda la existencia se reduce a un día. Un día es el reflejo de toda nuestra vida. Y si no trabajamos hoy, si no hacemos el trabajo en este momento, no lo vamos a hacer nunca, porque caeremos en la enfermedad del mañana. Mañana voy a meditar. Mañana ahora sí voy a trabajar sobre sí mismo. Cuando me jubile, van a saber lo que es ser gnóstico. Cuando me case, van a ver lo que es ser gnóstico. Esa es una fantasía. Y nos dice el maestro Buda en el Dhammapada, tu vida puede acabarse ahora. No sabemos cuándo. La presencia de la muerte está aquí. No hay lugar para detenerse en el camino. ¿Dispones de provisiones? ¿O sea, has hecho tu trabajo? Por eso nos dice, el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y luego nos habla de una cátedra del Padre Nuestro sobre la ley del karma y sobre el perdón. Perdona nuestras deudas. O sea, que pedimos misericordia a la divinidad, pero nos comprometemos al mismo tiempo, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros queremos llegar a la divinidad, necesitamos reunir los atributos de la divinidad. El Padre es sabiduría, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es poder, el Ser es misericordia. Y si queremos nosotros llegar al Padre, al Ser, necesitamos ser misericordiosos, aprender a perdonar. Existen leyes superiores y leyes inferiores. Las leyes inferiores es eso de que hacemos daño y nos hacen daño. Por ejemplo, nos casamos, le ponemos los cuernos a la esposa, nos echamos un carro. En la siguiente existencia, volvemos con la misma pareja, pero ahora ella nos pone los cuernos. Ella se echa carro. Y entonces en la próxima, nos volvemos a reunir. Y ahora nosotros le ponemos los cuernos. Eso es estar sujeto a leyes inferiores. Puro sufrimiento. Mejor hay que sujetarnos a leyes superiores, como a las del perdón, la de la misericordia. Porque es así como nosotros podemos acercarnos a nuestro ser. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero para poder perdonar, necesitamos acabar con el odio. Si lo más exaltado del universo es la fuerza maravillosa del amor, como la que nos enseñó el Maestro Jesús o el Maestro Xochipilli en el México antiguo, lo más horroroso es el odio, el resentimiento. Y ese resentimiento se encuentra no solamente en esos deseos de venganza, en esos deseos de sacarse el clavo, sino también en ese sentimiento de que nos deben, de que hemos ayudado a nuestros hijos, de que les dimos la vida, de que sacrificamos nuestra carrera por ellos, y ahora ni siquiera se acuerdan de nosotros. Ni una llamadita de teléfono, nada. Vean ese sentimiento. Total, que nos creemos las mansas ovejas, nos creemos nosotros un alma de Dios, nos creemos como para tenernos en el nacimiento. ¿Me atiro? Es así como nosotros odiamos. Es así como nosotros no perdonamos. Fíjense que las bienaventuranzas nos dan la esencia para entender esta parte del Padre Nuestro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Uno no puede ser manso si es resentido. Si tiene un librito de cuentas como en los comercios, donde tenemos anotados al hermano, que le ayudamos cuando estaba divorciándose, que lo acogimos en nuestra casa, que lo apoyamos con dinero, y ahora ni se acuerda de nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No podemos ser pobres de espíritu mientras nos sintamos grandes, mientras nos sintamos buenos, mientras nos sintamos almas de la divinidad. Y da el golpe de gracia las bienaventuranzas cuando nos dice: bienaventurados los misericordiosos. O sea, el aprender a perdonar, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que es una cátedra del karma esto, porque el que da recibe, y entre más da, más recibe, pero el que no lo da, hasta lo que tiene le será quitado. Así que nos habla esta parte del Padre Nuestro de hacer buenas obras para pagar nuestras deudas. Y luego, en la sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. Bueno, fíjense que aquí no estamos pidiendo que no nos pongan tentaciones, es lo que muchas veces no entendemos. Las tentaciones son semejantes a los exámenes de la escuela. ¿Para qué nos hacen exámenes en la escuela? Pues para ver si hemos aprendido, para ver si tenemos capturado la enseñanza y el conocimiento de lo que nos enseñaron. Las tentaciones es igual, pero es para ver si hemos aprendido algo moral, algo mental, algo sexual, algo emocional. Son exámenes en esos niveles. Y la verdad es de que toda tentación la podemos pasar. No existe una tentación que no podamos pasar, porque esas tentaciones son autorizadas por nuestro ser y por nuestra Madre Divina. Si no las pasamos es por cobardía, por negligencia. Y nos dice Corintios, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, porque no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que en la tentación hay una enseñanza, hay una pedagogía, hay un conocimiento que entregar. Se ha dicho por eso, la tentación es fuego, pero trascender la tentación es luz, porque se obtiene una sabiduría, un poder, un don. Así que las tentaciones son exámenes para entregarnos eso. ¿Quieres una sabiduría, un don, un poder? Necesito ver si has aprobado el conocimiento, si ya tienes eso que se necesita para tener ese poder. Y entonces viene la tentación. Y es por eso que las tentaciones están descritas en los libros sagrados del mundo. Basta recordar el fruto prohibido. Eva, Adán, la serpiente, el árbol de la ciencia del bien y del mal, las hojas de higuera, nos hablan de la tentación. En el Parsifal de Richard Wagner, la obra magna de ese gran iniciado, nos habla de las mujeres flores que tentaban a todos los caballeros que custodiaban el grial. Esas mujeres flores es la tentación. Y Parsifal las pasó fácilmente, pero la misma Kundry, la mujer tentación, que representa la tentación en sí para todos, mujeres o varones, lo seduce con los encantos más refinados, atacando el centro emocional inclusive para hacerlo caer. Pero Parsifal rechaza con valentía y voluntad el beso terrible de Kundry. En el Popol Vuh también los vemos con los gemelos divinos que tienen que pasar el río de agua hirviendo y el río de sangre. Y después, con ayuda de un mosquito, pueden, que es la autoobservación psicológica, pueden vencer el engaño o la tentación que los señores del inframundo los querían hacer caer al sentarse en una piedra que representa la sexualidad que habían calentado previamente. En la flauta mágica de Mozart, también la obra cumbre de Mozart, nos habla de la prueba del silencio, de estar en silencio ante la mujer, o sea, ante la tentación. Y las puede pasar el príncipe Tamino, pero cuando su novia, la princesa Tamina, lo quiere hacer caer, hace un canto desgarrador, un canto que es hermosísimo, porque así son las tentaciones para hacernos caer. Y es lo mismo que pasa con nuestro señor Quetzalcóatl, que es muy similar al drama de El Fruto Prohibido. Él bebe pulque, bebe pulque con su esposa y cae dormido. Y es lo mismo que aparece con José y la esposa de Potifar. José es vendido a los ismaelitas, y los ismaelitas lo venden a Potifar, que es un político egipcio, José hace también las cosas que le entrega todo el mando a él, pero la esposa de Potifar lo tentaba. Y José se refugia en Jehová y así vence la tentación. Y nos están dando claves aquí de cómo vencer las tentaciones. Hay que refugiarnos en la divinidad. Hay que refugiarnos en el ser. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús es tentado en su ayuno en el desierto. Y le dice Satán: todos estos reinos serán para ti si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús logró vencer la tentación porque siempre andaba alerta, como vigía en época de guerra. El maestro Buda es tentado por las tres hijas de Mara, pero él, con su autocontrol, porque así tenemos que estar, es como puede vencer la tentación. Y Krishna, con una bruja, con una hechicera, con una nigromante que ya era de edad, pero con sus magias negras se transforma en una mujer bellísima. Krishna vence la tentación con sus ojos como dagas, la autoobservación psicológica, y ve lo que es en realidad la tentación. Así que todos estos libros nos narran claves, procedimientos para vencer la tentación. Y Tomás de Kempis, que entre paréntesis es el mismo maestro Samael en una existencia anterior, escribe un capítulo extraordinario: ¿cómo ha de vencerse las tentaciones? Y nos dice que siempre habrá tentaciones, pero que hay que velar. Nos está hablando del estado de alerta, novedad, de estar como vigías en época de guerra, que son útiles porque hay una pedagogía, una enseñanza, que lo que necesitamos es paciencia y buen ánimo, que si el fuego se prueba en el hierro, el ser humano se prueba en la tentación, y que hay grandes y hay pequeñas de acuerdo al nivel del ser, y que necesitamos recibirlas con mucha humildad. Y la clave para poder trascenderlas se encuentra en el primer choque consciente. Cuando uno aprende a ver la vida como impresiones, cuando aprende a combinar la comprensión con el recuerdo de sí, tiene la capacidad de trascender todas las tentaciones. Y bueno, pues es lo que estamos pidiendo en esta sexta petición: no os dejéis caer en tentación. Y termina con la séptima petición: y líbranos de todo mal. Bueno, ese mal vale la pena reflexionarlo, porque nos encontramos en una incesante lucha. En el ajedrez está simbolizado por las fichas blancas y negras. El rey nos representa, blanco nos representa el real ser. El rey negro nos representa la fuerza hipnótica, negativa, que nos mantiene así dormidos. La reina nos representa a la madre divina, la blanca. La reina negra nos representará la pasión animal. Y así cada una de las fichas son las potencias del bien contra las del mal, que están representadas en el famoso campo de la bola religiosa, más comúnmente llamado juego de pelota, del México antiguo. Es lo mismo, la lucha entre el bien y el mal. Es el mismo símbolo del yin y el yang, que representa muchas cosas, pero entre ellas también esa incesante lucha entre la luz y las tinieblas. Y uno, cuando reflexiona en esto, pues se pregunta: ¿por qué tiene que existir el mal? ¿Por qué los angelitos, los arcángeles, los serafines no se lo echan y ya se acaba, hombre, el problema? ¿Para qué tiene que existir el mal? Y es una buena pregunta, porque el mal tiene que existir, porque si no, entonces, ¿dónde se prueba la luz? ¿Dónde se logra el estudiante gnóstico, el aspirante a la luz? ¿Dónde se logra forjar? Es precisamente en la lucha, en el contraste, donde se obtienen las virtudes. Así que el mal siempre tendrá que existir, pero como dice el Maestro Jesús, el mal tiene que existir porque ahí se templa el estudiante, se forja el estudiante, pero hay aquel que lo cause. Así es. ¿Pero en dónde se encuentra el mal? Está bien difícil en estos tiempos del Kali Yuga, de la Edad Negra en que nos encontramos, saber dónde está el mal. Y lo que pasa es de que vemos el mal, la magia negra. Uno cree que nada más se encuentra en los caderos con alas de murciélago y polvo de panteón y ancas de rana, y que la magia negra nada más es el vudú que hay en el Caribe, y que magia negra está en los hechizos y en los amarres y todas esas cosas. Y sí, sí, ahí está la magia negra, pero la verdad es de que está más cerca de lo que pensamos. Magia negra, mis estimados amigos, existe en la ciencia materialista, en la ciencia moderna. ¡Claro! Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Acaso inventar aviones ultrasónicos para ir a matar gente inocente? ¿Hacer proyectiles que maten niños, mujeres, ancianos? ¿Eso es utilizar las fuerzas de la naturaleza para hacer daño? ¿Eso no es magia negra? Magia negra existe en los medios de comunicación que están metiéndonos en nuestro corazón y en nuestra mente un falso orden, un orden equivocado. Están haciéndonos justificar el aborto y el adulterio y miles de cosas más. Eso no es implantar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que la magia negra quiere. Magia negra existe en muchas reuniones que tenemos, en la familia inclusive, o con los amigos, en jueguitos que uno hace y que tiene que hacer cosas que uno no quiere, e inclusive que nos llevan al adulterio, a la promiscuidad. ¿Acaso eso no es coaccionar nuestra voluntad? ¿Y acaso no es, eso no es uno de los peores delitos de la magia negra? Magia negra existe en los embelesos que mucha gente utiliza para hechizar, prácticamente con su belleza fatídica y fatal, a los demás. Es como actuar como hechiceros de gran poder para llevar al mal camino a otros. Magia negra existe cuando coaccionamos la voluntad de nuestros hijos o de nuestra esposa para que hagan lo que uno cree que está bien. Y magia negra también existe en el intelecto. El peor filtro de la magia negra es la mente mal encauzada. Es cuando nos dejamos sembrar falsas ideas en nuestra mente, cuando uno generalmente se sale de la enseñanza. Y magia negra existe hasta en los viajes al espacio. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué va a ser magia negra? Porque el espacio es sagrado. Debe de llevar un orden cósmico. Cuando uno hace los viajes al espacio con tanto ego, lo único que quiere exportar es la maldad, el crimen, el asesinato. ¿Qué acaso no estamos contentos con querer destruir nuestro mundo? Y magia negra existe obviamente dentro de nosotros. La maldad es tan grande que ya llegó hasta el cielo. El mal mora fuera de nosotros, en eso que hemos dicho, y también dentro de nosotros. Y sobre todo dentro de nosotros. Hay un pasaje bíblico muy interesante en donde Jesús saca a unos demonios de un poseso que se encuentra en las regiones de Gadareno. Y cuando habla con él le dice, ¿quién eres? Y le contesta el endemoniado de Gadareno, o la entidad que estaba dentro, o las entidades que estaban dentro. Somos legión porque somos muchos. Así que el mal se encuentra en nuestro interior. El mal lo llevamos dentro de sí mismos, si nos dice Confucio. El que domina su cólera, domina a su peor enemigo. Así que ahí cargamos la maldad. Y eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro al finalizar. Y líbranos de todo mal. Que nos ayuden a combatir con esas fuerzas que existen dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y es lo que pedimos en esta séptima petición. Y finalizamos con la palabra amén, que es así sea, que todo se cumpla, como quien dice, que todo se realice, que todo se materialice de acuerdo con la ley y nunca a nuestra voluntad. Ese, amigos, es el Padre Nuestro. Y claro que entonces conviene, por todo esto dicho, realizarlo en meditación. Es la mejor forma de orar. El Padre Nuestro tiene gran importancia para los estudiantes gnósticos porque a través de él podemos meditar en Hari. Es uno de los nombres de la divinidad en la India, el que destruye, se traduce así Hari, el que destruye el velo de la ignorancia, del fanatismo y del error. Ese es el Hari. Y conviene meditar en él porque así nos podemos guiar por él. Hay que aprender a hablar con Brahma o con el Padre, con el Ser. Pero el Padre, para ser el Padre Nuestro, necesitamos como mínimo una hora El Padre Nuestro a la carrera no sirve de nada. Si uno lo combina con la meditación, con el sueño, con el recuerdo de sí, une todos los centros y lo hace tratando de desentrañar su significado, de meditar en cada palabra y en cada frase, es una obra de alta magia. Cuando uno combina la meditación con el Padre Nuestro, al finalizar, debe de aguardar la respuesta del Padre, pero esa respuesta no va a venir con palabras. El Padre se comunica a través de corazonadas. Como decía la maestra Blavatsky, la voz del silencio. Como decía don Emmanuel Kant, los intuitos, los mensajes del ser que vienen de lo alto se manifiestan a través de sentimientos. Cuando uno tiene una duda, cuando uno va a casarse, cuando uno va a hacer un negocio, cuando uno tiene un conflicto muy grande en su vida, que no sabe qué hacer, lo mejor es hacer el Padre Nuestro, pero en meditación, relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente y desentrañar cada misterio de cada frase. Como una hora hay que durar y al final dejar la mente en silencio. A medida que hagamos el Padre Nuestro, conforme pasen los días, va a sentirse la respuesta. Va a llegar de una manera no espectacular, echando rayos y truenos, no. Bajando un anciano venerable, enseñándonos un pergamino, no. Se va a sentir lo que se tiene que hacer. Pero se tiene que tener la mente quieta. Necesitamos que llegue la erupción del vacío iluminador. Cuando la mente quede en silencio, entonces podemos orar verdaderamente. Y orar es conversar con Dios. El ser y nuestra madre tienen su templo corazón, su templo en el corazón. Así que es urgente aprender a orar y meditar. Y para esto necesitamos relajar el cuerpo y la mente. Amigos, esto que hemos visto el día de hoy es indispensable cristalizarlo, materializarlo, realizarlo. De por sí que ya es difícil cambiar nuestras costumbres mecánicas y rutinarias al hacer el Padre Nuestro, como si nos pusieran una pistola atrás, o como si estuviéramos compitiendo a ver quién hace el Padre Nuestro más rápido, o quién hace más Padres Nuestros. Eso no sirve de nada. Necesitamos unir la oración con la meditación, en profundo sueño, en profunda meditación. Pero por si fuera poco, que esto que ya es difícil, cambiar esa forma de hacer las cosas a una manera más consciente, pues fíjense que no es todo. Se necesita fundamentar nuestras súplicas. Se necesita que uno apoye en algo concreto, sólido y definitivo la oración. Eso nos lo han enseñado desde todos los tiempos. En los templos egipcios vemos cómo se ofrenda incienso a la divinidad. Ahí veamos las imágenes. En los templos mayas, en Palenque, Chiapas, donde va a ser nuestro próximo congreso gnóstico internacional, también se ve esas ofrendas de incienso a la divinidad. Lo observamos en los Reyes Magos. Uno lleva oro, otro lleva incienso y otro lleva mirra. Lo malo es de que nosotros nos hemos equivocado. Hemos confundido el símbolo con la realidad. El incienso es la representación de nuestro trabajo, de transmutar nuestras energías creadoras. Eso es lo que hay que ofrendar a Dios. Así que el hacer el Padre Nuestro tiene que tener algo sólido que lo respalde. Y eso es ofrendar incienso a la divinidad. Aprender a transmutar nuestras energías. No hay mejor cosa que podamos ofrendar que la muerte del yo. Estar dispuestos a desintegrar nuestros defectos. Porque si estamos dispuestos a morir psicológicamente, es que queremos cambiar, dejar de delinquir. Así que cuando uno hace una meditación para comprender sus defectos, amigos, esa es la mejor forma en que podemos sustentar nuestras oraciones. Y claro, no menos importante es ayudar a nuestros semejantes. ¿Cómo pretendemos pedir que se nos cure si no hacemos nada porque alguien más pueda curarse? ¿Cómo pretendemos los padres pedir que nos obedezcan los hijos si nosotros Nunca obedecimos a nuestros padres. ¿Cómo pretendemos nosotros pedir que se nos ayude si no somos capaces de ayudar? Cuando uno aprende a orar el Padre Nuestro, aprende a sumergirse en meditación profunda y sustenta sus peticiones con algo sólido, entonces sí, mis amigos, podemos vivir en carne y sangre eso que nos dice el Maestro Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Y bueno, mis amigos, pues con esto finalizamos nuestra reunión. Gracias por acompañarnos a trabajar con esta oración. Es ilimitada. Siempre habrá misterios que descubrir y que lograremos realizando el Padre Nuestro en meditación. Bien, mis amigos, pues entonces pueden descargar este libro. Ya está en todos los formatos, en esta dirección: